sesión de hoy. Hoy nos acompaña Andrés Páez, como ya resulta evidente en la pantalla. Andrés Páez es, para mí, sinceramente, esto solo explica mi ignorancia, pero para mí un descubrimiento, un muy feliz descubrimiento, casual también, de hace unos meses. Tuve la oportunidad de estar en la Facultad de Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, del que Andrés es el director. Estando allá, descubrí un filósofo, no del derecho, es un filósofo general, pero un filósofo que ha escrito sobre la noción de verdad en Popper, sobre revisión de creencias, sobre lógica, sobre que tiene proyectos sobre causalidad. Y después de todo esto entenderéis por qué está aquí. Es decir, porque hay una coincidencia temática en nuestros intereses desde el ámbito del derecho y los suyos desde el ámbito de la filosofía y la filosofía de la ciencia, creo que realmente es espectacular. El trabajo que nos presenta hoy es sobre umbrales o estándares de prueba en la ciencia, no en el derecho, tampoco de prueba científica en el derecho, sino en la ciencia. Pero siendo un tema también que para muchos de aquí, y algunos que desgraciadamente hoy no pueden estar, son temas realmente de los que tratamos continuamente, me parecía que valía mucho la pena que estableciéramos este contacto. Y Andrés tuvo la amabilidad de informarme que iba a estar por España en estos días, en un evento de San Sebastián. Así que aprovechamos para citar al evento de San Sebastián y traerlo en una escapada muy, muy rápida, traerlo para acá. Nada, es un placer, es un placer tenerte en Girona por poquísimo tiempo que llegamos a hacer, pero estamos encantados de ello y además, para ti y todo.
Quiero agradecerte primero que todo la invitación a asistir a este seminario y me quiero disculpar porque la presentación está en inglés, pero en San Sebastián querían que la hiciera en inglés y pues no valía la pena hacer dos PowerPoints diferentes. Bien, quiero primero que todo confesar mi ignorancia absoluta acerca del derecho y acerca de los estándares de prueba en derecho y acerca de cualquier discusión sobre esos temas en derecho. Lo que yo puedo aportar, creo, es lo que dijo Jordi, una perspectiva más desde la filosofía de la ciencia, que es mi área de trabajo, y aprender un poco de lo que ustedes le puedan, las comparaciones que podamos hacer en el seminario. Bien, quiero primero que todo, te voy a indicar así. Bien, dar una perspectiva general acerca de las diferentes formas en que la evidencia es estudiada dentro de la filosofía de la ciencia. Esto va a ser muy rápido, muy por encima, para situarnos un poquito dentro del problema que quiero considerar. Quizás la teoría más antigua es la de Rudolf Carnap, de los años 50 más o menos. En 50-51 se publican los resultados finales de la teoría de Carnap, en donde él intenta establecer una lógica inductiva, en donde se pueda estudiar de manera puramente sintáctica la relación entre hipótesis y evidencia. Y ese proyecto es quizás el proyecto más ambicioso, más desarrollado que jamás existió dentro de la filosofía de la ciencia, pero con el tiempo fueron surgiendo problemas que hicieron evidente que por este lado no iba a haber una solución a nuestra comprensión de qué es la evidencia, y básicamente ese camino ha sido abandonado por la mayor parte de los filósofos de la ciencia. La teoría de Karl Hempel es una teoría intuitivamente muy sencilla. La teoría de Hempel simplemente dice que si tenemos una hipótesis general, para poder comprobar esa hipótesis general, lo que necesitamos son instancias de esa hipótesis. Entonces, si la hipótesis dice todos los cuerpos son negros, pues cada cuerpo negro confirma esa hipótesis. Ahora, esa teoría es muy intuitiva, pero al mismo tiempo tiene la limitación de que es una teoría cualitativa, es una teoría cuantitativa, que es lo que realmente necesita uno si va a trabajar en contextos científicos. Y además también existen problemas lógicos dentro de la teoría misma, y Algunas personas que todavía intentan trabajar en esa dirección, pero también es un camino que no ha tenido muchos adherentes hoy en día. La teoría de Deborah Mayo es la heredera del falsacionismo de Karl Popper. La idea de Popper, como ustedes seguramente saben, es que uno nunca puede confirmar una teoría, sino solamente intentar refutarla. Y lo que hace Mayo es tratar de encontrar métodos estadísticos para someter las hipótesis a las pruebas más exigentes y más fuertes. Entonces, si uno adopta el camino de Popper, esa es quizás la forma más sofisticada hoy en día de intentar estudiar el concepto de evidencia. Hay otros filósofos que consideran que uno no puede establecer una teoría de la evidencia independientemente de teorías sobre otros conceptos, como por ejemplo el concepto de explicación, si uno intenta, o de causalidad. Entonces, si uno intenta encontrar una teoría para establecer qué es evidencia, qué no es evidencia, al mismo tiempo debe intentar ofrecer un recuento de qué es causalidad y qué es explicación, porque toda esa familia de conceptos dependen los unos de los otros. Y finalmente, la teoría más estudiada hoy en día es la teoría bayesiana o bayesiana, que es una teoría basada en probabilidades y que es la teoría de la cual nos vamos a ocupar hoy. Solamente voy a hablar de esa teoría y, pues, en vez de decirles en qué consiste, vamos a ir mirando un poco algunos aspectos de ella en el recorrido. Siguiente, por favor. Bien, en particular me voy a ocupar de un aspecto muy concreto de la forma en que las teorías bayesianas conciben qué es la evidencia. Esta es una definición muy general de qué es evidencia para una teoría bayesiana. Ahí se pueden hacer muchas precisiones, pero estos son dos principios que cualquier teoría bayesiana intenta cumplir. La idea es que si tenemos una evidencia, una pieza de información, esa información es evidencia para una hipótesis H, dado un contexto epistémico, es decir, dada una información de contexto que poseemos, sí, solo si la probabilidad de la hipótesis, dada la información de contexto y la evidencia, es mayor que la probabilidad que tiene la hipótesis solamente con la información de contexto. Es decir, la evidencia aumenta la probabilidad de la hipótesis. Y esa es una condición necesaria y suficiente. Bien. Entonces, lo que tenemos que ver es en qué consiste esa necesidad, en qué consiste esa suficiencia. Hay muy pocas personas que duden que un aumento en la probabilidad de la hipótesis sea una condición necesaria. Es decir, todo el mundo, casi todo el mundo está de acuerdo en que sí es realmente necesario que haya un aumento de probabilidad. Pero muy pocas personas, muchas personas han puesto en duda que eso sea suficiente para caracterizar qué es evidencia. Entonces, lo que yo quiero estudiar en esta presentación en particular es esa condición en particular. Si un simple aumento en probabilidad es suficiente para hablar de evidencia. Bien, entonces, hay varios contraejemplos para tratar de mostrar que el aumento en probabilidad no es suficiente para considerar algo como evidencia. Pasemos a la siguiente. Este es un ejemplo adaptado de un libro de Peter Eichenstein, que es un filósofo de la Universidad de Johns Hopkins. Y la idea es que si tomamos a Michael Phelps, el mejor nadador de la historia, y sabemos que Michael Phelps está en una piscina, en una alberca, ¿cómo le dicen en español la piscina? Ese hecho, el hecho de que él esté metido en una piscina, pues obviamente no es evidencia de que Michael Phelps se ahogó, a pesar de que aumenta ligeramente su probabilidad de ahogarse. Otro ejemplo. Si uno compra un ticket en una lotería, obviamente aumenta su probabilidad de ganarla, pero eso no es evidencia. Si yo les cuento a ustedes que ayer compré una boleta, un ticket, pues eso no es evidencia de que me gané la lotería. O si salgo a la calle, aumento mi probabilidad de ser atropellado por un Cadillac 70, pero el hecho de que yo esté en la calle no es evidencia de que fui atropellado. Entonces, en todos estos casos, se trata de información que aumenta infinitesimalmente la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera, pero intuitivamente es muy poco natural pensar que esos hechos, esa información, es evidencia para la hipótesis. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con este tipo de casos? ¿Cómo defender la teoría tradicional, ortodoxa, bayesiana, contra este tipo de contraejemplos? Ese es uno de los problemas que voy a intentar discutir hoy. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a examinar un poco más en cuidado qué es lo que pasa en el caso de Michael Phelps, que es como el ejemplo más claro. Uno de los puntos importantes es que la información misma no posee como una propiedad intrínseca el ser evidencia, sino que la misma información puede ser evidencia en un caso y no serlo en otro. Todo depende del contexto epistémico. Entonces, imaginémonos un escenario distinto, un escenario K asterisco, en el cual sabemos que Michael Phelps es el único nadador del equipo olímpico norteamericano que está en la ciudad, que solamente esos miembros del equipo olímpico pueden usar la piscina. Supongamos que estamos en un lugar en donde podemos escuchar qué sucede alrededor de la piscina y hay mucha gente gritando y hay un gran alboroto, y de repente oímos que viene una ambulancia. Ese es nuestro contexto epistémico. Es totalmente distinto al contexto epistémico del ejemplo original, donde solo sabemos que Michael Phelps está en una piscina. Siguiente, por favor. Entonces, en ese caso, si alguien me informa que Michael Phelps en efecto estaba en la piscina, en ese caso yo diría que esa información sí es evidencia de que Michael Phelps se ahogó, dado el contexto de las ambulancias y el alboroto y todo lo demás. Entonces miremos qué es lo que sucede, que eso puede ser explicado porque la probabilidad inicial de la hipótesis de que Michael Phelps se ahogó es mayor en este nuevo contexto epistémico que la probabilidad que tenía en el contexto original, donde yo no sé nada más. Pero lo más importante no es tanto el hecho de que la hipótesis sea más probable en ese contexto nuevo, sino más bien el hecho de que la información tiene una gran relevancia en el nuevo contexto. Entonces, estos números son obviamente inventados, pero en el caso original, Michael Phelps se ahogó, Michael Phelps está en una piscina y se ahogó. La diferencia es mínima. El aumento en la probabilidad de la hipótesis es mínima. Mientras que si yo tengo el contexto de las ambulancias y el alboroto, y alguien me informa que Michael Phelps estaba en la piscina, entonces eso va a hacer una gran diferencia con respecto a al valor probabilístico de la hipótesis en ese contexto. Es decir, pues va a llevarme a pensar que en realidad Michael Phelps se ahogó. Que eso fue lo que realmente sucedió, porque ya tengo el dato que me faltaba y era que era él que estaba en la piscina en ese momento. Bien, siguiente. Entonces, eso me parece indicarnos que lo que realmente importa cuando estamos considerando el aumento de probabilidad de una hipótesis es qué tanto aumenta esa probabilidad. Es decir, en el caso original de Michael Phelps, el aumento es mínimo. En el caso de las ambulancias y el alboroto, hay una diferencia gigante en la probabilidad de la hipótesis. Entonces, eso sugiere que hay algún número N que sirve como un umbral, como una puerta, entre aquellos casos en donde el cambio en probabilidad es tan pequeño que realmente no podemos hablar de evidencia, y aquellos cambios en donde el aumento en probabilidad es tan grande que comenzamos a hablar de evidencia. Entonces, el tema de mi charla de hoy es tratar de entender si podemos darle algún contenido filosófico a ese umbral de evidencia, a ese límite entre lo que no es evidencia y lo que sí constituye evidencia. Siguiente. Entonces, esta forma de entender el problema, pues, naturalmente no es nueva, y en la literatura hay dos aproximaciones al problema. Algunos filósofos creen que hay un umbral absoluto. Y ese umbral absoluto sería algún número particular, debajo del cual una hipótesis una información no sería evidencia, encima del cual, si la evidencia lleva la hipótesis por encima de ese número, entonces esta información sí es evidencia. En la otra aproximación, que es un umbral relativo, no hay un número, no hay un límite en el continuo entre 0 y 1, sino más bien lo que hay es un número que se establece como la diferencia que debe existir entre la hipótesis original y la hipótesis a la luz de la información nueva. La variación que debe existir en la probabilidad de la hipótesis. Eso es lo que importa. Entonces, son dos formas diferentes de entender qué es un umbral, pero en ambos casos lo interesante es que el filósofo de la ciencia se compromete con un valor, con un número en particular que es ese umbral de evidencia. Entonces voy a mirar rápidamente el caso del umbral absoluto, después miraremos rápidamente el caso del umbral relativo, y lo que voy a tratar de proponer yo es una tercera alternativa a ese tipo de consideraciones. Siguiente. Entonces, el proponente principal de la idea de que hay un umbral absoluto de evidencia es, de nuevo, la persona que propuso el ejemplo del nadador, que es Peter Atchison. Y este es su razonamiento. La idea es que para cualquier E y H, cualquier pieza de información y cualquier hipótesis, hay algún número K mayor que o igual a cero, tal que si E es una buena razón para creer H, entonces la probabilidad de la hipótesis dado E debe ser mayor que ese K. Ese número K es el umbral absoluto del que estamos hablando. Es el límite entre evidencia y no evidencia. Entonces la idea es que para que algo sea evidencia, debe ser una buena razón para creer la hipótesis. Y la segunda consideración es que si algo es una buena razón para creer una hipótesis, entonces no puede ser una buena razón para creer su negación. Es decir, él está creando una polarización entre algo es una razón para creer H, pero nunca puede ser esa misma información una buena razón para creer su opuesto. Entonces, dados esos principios, el número es obvio. El número es 0.5 o 1/2. Es decir, si la probabilidad sin H es menor que 1/2, y la probabilidad, perdón, si la probabilidad sin E es menor a 1/2, y la probabilidad, una vez agregamos la información, es mayor a 1/2, entonces E es evidencia. Ahora, lo que hay que pensar un poco es cuáles son los supuestos que están detrás de esta idea de que la probabilidad de la hipótesis dada la evidencia debe ser mayor a 0.5. Entonces, siguiente, por favor, Jordi. Entonces, miremos un poco de qué se trata. ¿En qué contextos tendría uno una información tal que solamente sirviera como sustento o apoyo de una hipótesis H y que jamás podría servir como sustento o apoyo de su negación? Eso es lo que hay que imaginarse. ¿Cuál es esa situación epistémica en la que eso sucedería? Y la respuesta es que uno solamente puede estar en esa situación si uno interpreta la información que uno tiene como una información absolutamente objetiva, es decir, como si fuera el punto de vista de Dios, como si uno fuera totalmente omnisciente y supiera exactamente cómo se comportan todas las probabilidades, objetivamente hablando, en el mundo. El problema es que si eso es el caso, pues entonces el tipo de evidencia del que estamos hablando deja de ser un tipo de evidencia útil para la deliberación de nosotros en contextos científicos o jurídicos o de cualquier tipo. Porque al fin y al cabo nunca estamos en esa posición. Nunca estamos en la posición de saber exactamente cuáles son las fuerzas, las bases físicas que sustentan la disposición probabilística de la situación. Si lo supiéramos, entonces se podría utilizar esta teoría. Si supiéramos exactamente cuáles son las leyes, las condiciones iniciales, etcétera, podríamos perfectamente saber que, dada una evidencia, es imposible que ocurra lo opuesto, porque esa evidencia determina inmediatamente que ocurra lo que tiene que ocurrir de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene esto de epistémico? Porque al fin y al cabo yo considero que el concepto de evidencia es un concepto que tiene que ver con nuestra situación de conocimiento, con la información que poseemos, y no con algo mucho más objetivo, más conectado con las leyes físicas, independientemente del conocimiento humano. Entonces, por eso no me parece que esta sea una buena forma de entender el concepto de evidencia. Miremos un par de ejemplos donde esto se revela un poco más, por favor. Supongamos este caso. Hay algún tipo de evidencia en contra de dos sospechosos que han cometido un crimen que solamente una persona pudo haber cometido. Usen su imaginación para contemplar un caso por el estilo. Pero el punto es que uno puede tener información en contra del uno y la misma información puede ser también en contra del otro, y sin embargo, esa situación que es muy común en la vida cotidiana sería imposible si aceptáramos la teoría de Hutchinson, si aceptáramos un umbral absoluto de un medio. Pues porque al fin y al cabo, al decir que B lo cometió, estamos diciendo que A no lo cometió. O al decir que A lo cometió, estamos diciendo que B no lo cometió. Entonces no habría forma de apuntar hacia dos sospechosos simultáneamente con una información dada en la teoría de Hutchinson, porque no habría forma de asignar esas probabilidades en contra de A y en contra de B. Simplemente la teoría no lo admitiría. Entonces, como queremos que el concepto de evidencia que estamos analizando realmente nos sirva en casos tan cotidianos como estos, pues yo creo que no podemos aceptar un concepto o un umbral absoluto como el que Hutchinson nos quiere proponer. Esa es un poco la línea y la podríamos discutir más adelante si ustedes quieren, pero pues esa es esas son mis razones para rechazar la idea de que hay un límite absoluto de un medio entre la evidencia y la no evidencia. Bien, siguiente. La otra opción es utilizar un umbral relativo, una diferencia que establezca la información E para la hipótesis. Es decir, que la aumente en, no sé, 20%, 30%, 40%. La pregunta es, ¿cómo vamos a establecer un valor para ese umbral relativo? Siguiente. Y el problema es que es muy difícil pensar en un límite que no sea arbitrario. Aquí la referencia es a la frase que utilizó el defensor de O.J. Simpson en el juicio, que era, if it doesn't fit, refiriéndose al guante, you must acquit. No hay forma alguna de que haya un umbral único que cuadre, que fit, que sea adecuado para cualquier contexto científico o jurídico o de cualquier tipo. Es decir, es muy probable que en diferentes ciencias los científicos decidan que el aumento en probabilidad en la hipótesis debe ser muy grande. En otras ciencias quizás baste un aumento muy pequeño en probabilidad. Entonces, por eso, casarse con un número, comprometerse con un número único, con un umbral único, así sea un umbral relativo, no me parece adecuado. Por eso, lo que yo considero es que lo que uno debe hacer cuando intenta entender el concepto de evidencia es más bien ir directamente a la práctica científica y tratar de entender cuáles son esos umbrales que utilizan realmente los científicos al tratar de determinar si algo es o no es evidencia. Y aquí ese es el origen de lo que voy a explicar como un tercer punto de vista. Siguiente. Entonces, la idea que yo quiero proponer es la siguiente. Cuando uno examina diferentes contextos científicos, se encuentra con que los científicos no siempre hablan de esto es evidencia, esto no es evidencia, sino que califican la palabra evidencia. y dicen, tenemos una evidencia débil, tenemos una evidencia moderada, tenemos una evidencia muy fuerte a favor o en contra de tal hipótesis. Y si uno comienza a examinar un poco cómo funciona esto en la práctica real, se da cuenta de que muchas veces es posible establecer correlaciones entre ese lenguaje cualitativo y ciertos rangos de probabilidad. Entonces, digamos, si la probabilidad es entre 0.9 y 0.95, entonces de pronto los científicos están más dispuestos a hablar de evidencia fuerte, etc. Pero se marcan escalones, se marcan diferentes rangos de evidencia, y eso sugiere que quizás sea más adecuado, cuando uno habla de evidencia, tratar de establecer igualmente niveles de evidencia. Entonces uno puede decir que en general, si se establecen correlaciones entre tipos de evidencia y rangos de probabilidad, que una información E pertenece al nivel X de evidencia para una hipótesis, si y solo si la probabilidad de la hipótesis dado E es un elemento de ese rango de probabilidad. Eso podría parecer a primera vista una definición adecuada para cada tipo o cada escalón dentro de este tipo, dentro de los rangos de evidencia. Siguiente. Sin embargo, hay un problema, y es que simplemente saber que la probabilidad de H dado E pertenece a un rango de probabilidad no es suficiente, porque puede suceder que la probabilidad original de la hipótesis ya estuviera dentro de ese rango. Entonces, realmente E no marcó una diferencia en la práctica o en nuestra situación epistémica lo suficientemente significativa como para que yo cambiara mi actitud o cambiara mi comportamiento o para que cambiara mis juicios, para que cambiara mis decisiones, porque H ya estaba metida en ese mismo rango de evidencia. Entonces, lo que se necesita es una condición un poco distinta. Siguiente. La idea es que para que la información sea considerada evidencia, se deben cumplir tres condiciones. En primer lugar, la probabilidad original de una hipótesis no debe estar en el rango X del que estamos hablando. Al añadir la evidencia, la hipótesis, digámoslo así, sube a ese nivel de evidencia, y la probabilidad de H dado E tiene que ser mayor que la probabilidad de H, es decir, este X tiene que ser mayor que el nivel en donde estaba la hipótesis originalmente. Es decir, para decirlo de una manera muy sencilla, la evidencia debe subir la hipótesis al siguiente escalón, subir la probabilidad de la hipótesis al siguiente rango de probabilidad dentro de esta graduación de probabilidades. Entonces, en términos generales, podemos decir que E es evidencia para H, sí y solo sí, para algún X, E es evidencia de nivel X para esa hipótesis. Ahora, esta forma de entender qué es evidencia, en cierta forma combina las dos teorías existentes. Admite que hay un umbral absoluto, porque generalmente cuando uno habla de evidencia débil, pues esa evidencia débil debe tener por lo menos alguna probabilidad distinta de cero. Entonces, ese punto más bajo en donde uno admite algo como evidencia dentro del escalón inicial sería el umbral absoluto para considerar que algo es evidencia de algún tipo. Y también incorpora la idea de que hay umbrales relativos, porque en ningún momento se dice cuáles son los valores específicos para determinar cada uno de los escalones, sino que yo le dejo esa tarea a cada una de las ciencias. En cada práctica científica, en medicina, en el derecho, en física, en diferentes áreas, habrá diferentes formas de escalonar esos niveles de evidencia. Y vamos a ver esto más en detalle en un segundo. Siguiente. Entonces, incluí esto de una manera un poco atrevida porque pues estoy hablando en una escuela de derecho, pero pues es una forma inicial de pensar en cómo se puede comenzar a escalonar la evidencia. En la cuarta enmienda a la Constitución norteamericana, estadounidense, perdón, se establecen cuatro grados de sospecha que están garantizados por la evidencia que uno posee. Uno puede tener una corazonada, un hunch, puede tener un grado superior, que es una duda razonable, una sospecha razonable de que el sospechoso cometió o está a punto de cometer un crimen, puede tener causa probable para creer que el sospechoso es culpable, o puede tener prueba de su culpabilidad más allá de una duda razonable. Es decir, son cuatro niveles que H puede tener, de acuerdo con la cuarta enmienda, que garantizarían permitirían que una persona sea capturada. Siguiente. En otras ciencias hay otras, se usa una escala de Likert, pues, que es una escala muy utilizada en psicología, por ejemplo, y que son las escalas que se usan para hacer cuestionarios electorales. Entonces, uno puede utilizar una escala de 3 puntos, de 5 puntos, de 7, en fin, hay muchas formas de establecer una pregunta, y son las típicas preguntas en donde le dicen a alguien: usted está en total desacuerdo, en desacuerdo, es indiferente, está parcialmente de acuerdo, está muy de acuerdo con la siguiente afirmación. Ese tipo de escalas son utilizadas todo el tiempo, y lo que están haciendo es invitando a la persona que responde la encuesta a que asigne una probabilidad, dada su evidencia, a la hipótesis que se le está presentando. Ahora, esto podría parecer un poco superficial, como algo que no es muy científico, digámoslo así, pero resulta que hay algunos contextos en donde las escalas de Likert son muy importantes. Miramos un par de ejemplos. En los casos de maltrato infantil, en muchos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, los médicos y los enfermeros y las enfermeras deben reportar casos de maltrato a partir de evidencia como moretones, quemaduras de cigarrillo, en fin, evidencia física directamente en el cuerpo de los niños, y deben clasificar esto de acuerdo con una escala de Likert. Deben decir cuál es el grado de sospecha de que el niño está siendo maltratado. Siguiente. O, por ejemplo, en el caso del diagnóstico del cáncer, tanto los radiólogos como los patólogos deben usar una escala de 4 puntos para calificar su grado de sospecha de que un paciente tiene cáncer. Entonces, de nuevo, esto es totalmente cualitativo porque solamente se refiere a palabras como no hay sospecha, sospecha baja, moderada, alta, y por ahora no hemos dado el paso hacia una escala cuantitativa, pero vamos para allá. Siguiente. Bien, entonces, aquí este es el punto más delicado, digámoslo así, de toda la exposición. Porque el problema es que es muy sencillo establecer escalas como la de Likert para establecer grados de sospecha o grados de credibilidad de una hipótesis, utilizando palabras como baja probabilidad, posible, probable, clásico, cierto. Pero cuando uno intenta traducir este lenguaje a números, resulta que hay grandes problemas. Entonces, cuando estaba investigando, haciendo esta investigación, me encontré con esta tabla en donde le preguntaron a médicos. Hay varios estudios diferentes, pero pues este es un caso particular en donde le preguntan a médicos que establezcan una correlación entre palabras y números. ¿Qué probabilidad le asignan a cada cosa? Entonces, por ejemplo, baja probabilidad se extiende casi desde 0 hasta 0.8. O sugiere, se extiende desde 0.2 casi hasta 1. Alta probabilidad puede ser cualquier cosa de 0.6 hasta casi 1. Entonces, los puntos representan las medias de cada tipo de respuesta. Entonces parece que hubiera como dos, un grupo acá, otro grupo por acá, otro grupo por acá, pero es un desorden. Es muy difícil realmente decir, cuando una persona dice que un caso es probable o posible o poco probable, eso corresponde a tal probabilidad. Y esto es muy delicado, sobre todo en el caso de la medicina, que es el caso en el que me voy a enfocar ahora. Porque resulta que un paciente va donde el médico y el médico le dice, pues es poco probable que usted tenga esta enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Puede querer decir cualquier cosa. Entonces, cuando uno intenta establecer ese tipo de gradaciones por escalas, utilizando un lenguaje puramente cualitativo, pues va a ser muy complicado. Ahora, lo que me tranquilizó un poco fue darme cuenta de que este estudio es de 1980. Y resulta que las cosas han cambiado bastante en la medicina en los últimos 30 años. En los últimos años, en particular durante los últimos 10, 15 años, se ha desarrollado una nueva forma de aproximarse a la medicina que da pie para que uno quizás pueda pensar que la medicina está convirtiéndose en algo un poco más científico, aunque suene un poco paradójico, pero algo que más bien da pie para que haya decisiones más científicas dentro del campo de los médicos. Miremos la siguiente filmina. Y me refiero a lo que se conoce como la evidencia, la medicina basada en evidencia, que es una forma de introducir la teoría de las decisiones en el campo de la medicina. Entonces, ¿en qué consiste la medicina basada en evidencia? El primer punto, el primer paso para poder convertir a la medicina en una ciencia en donde las decisiones estén más basadas en evidencia, es precisamente tratar de analizar el tipo de evidencia que se posee, la probabilidad misma que posee la evidencia. Entonces, en vez de utilizar anécdotas o utilizar la práctica de un científico individual o de un médico individual, la idea es utilizar la evidencia que se desprende de exámenes utilizando a ver cómo es traducir esto es complicado pues poblaciones homogéneas utilizando placebos, utilizando ¿cómo se me perdió la palabra? Randomized es aleatorio, exacto, pruebas aleatorias, en fin, ese tipo de análisis, ese tipo de exámenes deben ser la base para estudiar la información que se utiliza para juzgar una hipótesis. Entonces, por ejemplo, en el Reino Unido se establece una escala de 4 tipos de categoría para identificar evidencia confiable y evidencia no confiable. En Estados Unidos se utilizan 5 niveles para establecer esa diferencia entre la evidencia más confiable, basada en las pruebas más confiables y la que no es tan confiable. Siguiente. Entonces, una vez uno posee la información más confiable, la idea es utilizar la teoría bayesiana de la evidencia para establecer la probabilidad anterior inicial de una hipótesis y la probabilidad posterior. ¿De dónde sale la probabilidad inicial de una hipótesis? De la experiencia clínica, de las bases de datos, de las probabilidades utilizadas al crear los exámenes diagnósticos, en fin, de información pública, información que sea lo más objetiva posible y que sí le sirva a los médicos como base para pensar que un paciente posee o no posee una enfermedad dada, por ejemplo, su edad, su información familiar, etcétera, etcétera. Entonces, dada la historia médica de un paciente, un médico puede establecer una probabilidad inicial. A esa probabilidad inicial, pH, se le sumaría la evidencia y eso nos daría una probabilidad posterior de la hipótesis P, la probabilidad de H dado E. Bien, siguiente. Utilizando esa información, hay que hacer una simple operación aritmética, y es tener en cuenta que muchas veces un examen dentro del campo de la medicina va a arrojar un resultado positivo cuando el paciente no posee la enfermedad y un resultado negativo cuando el paciente sí posee la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta esos dos elementos, se establece este simple algoritmo en donde se establece un likelihood, que yo no sabía en español cuál es la palabra precisa, porque likelihood se traduce como probabilidad, pero probabilidad es un término tan amplio que, pues que no captura ese uso particular del término. Entonces establece la probabilidad de que un test particular resulte en alguien que tiene la enfermedad sobre la probabilidad de que un test dé positivo cuando la persona no tiene la enfermedad. Se convierte esto a odds, me disculpo porque tengo todo esto en inglés en mi cabeza. Este es un simple algoritmo que transforma esto en la probabilidad posterior de la hipótesis. Siguiente, por favor. Entonces, una vez uno ha hecho este procedimiento de tomar la probabilidad inicial de la hipótesis, agregar la evidencia con el algoritmo anterior y encontrar la probabilidad posterior, uno comienza a utilizar esa información. ¿Qué hago con la probabilidad posterior de la hipótesis, dada la evidencia? Y aquí es donde comienzan a aparecer los umbrales. O sea, la idea, lo que quiero mostrarles es que dentro de la medicina, en particular, existen umbrales que sirven para catalogar evidencia y que sirven para hacerlo de manera no arbitraria. Porque ese es el riesgo más grande que se corre cuando uno está tratando de establecer cortes dentro de un continuo de probabilidades. Y la idea es que esos cortes en medicina no son arbitrarios, sino que obedecen a razones muy bien fundadas. El primer corte que debe establecer un médico se refiere a la probabilidad que le asigna la hipótesis para decidir si debe o no debe tratar una enfermedad. Ese umbral de tratamiento pues depende de la probabilidad que tenga la hipótesis dados los resultados de los exámenes, de la información que posea. Entonces vamos a mirar un ejemplo muy sencillo en el cual se va a examinar si un paciente con una amigdalitis debe ser tratado con penicilina o no. Ahora, la pregunta es, ¿dónde cae esta línea? ¿Por qué en este caso está muy abajo? ¿Por qué en otros casos está muy arriba? Lo que se debe tener en cuenta aquí es una decisión utilizando costos y beneficios. Por ejemplo, el costo para un paciente de someterse a una quimioterapia o a una radioterapia es muy alto. El sufrimiento involucrado en esos casos es muy alto. Por lo tanto, para que un médico decida recetar una quimioterapia, la probabilidad de la enfermedad, el umbral de tratamiento debe ser extremadamente alto. El médico debe estar muy seguro de que el paciente tiene esa enfermedad para realmente llegar a recetar una quimioterapia. Mientras que en algunos casos, si el tratamiento es inofensivo, si el tratamiento no tiene mayor costo para el paciente y los beneficios son muchos, entonces ese umbral va a ser muy bajo. Entonces miremos el caso, ahora sí, de la amigdalitis. La amigdalitis es una de las enfermedades que causa mayores costos a los hospitales, porque las salas de emergencia se llenan de pacientes con dolor de garganta, y hace unos años pues varios grupos de médicos en diferentes países se inventaron una especie de fórmula en donde se le asignan puntos a los síntomas que presenta un paciente, y de acuerdo con esos puntos se van creando umbrales para ver el tipo de tratamiento que se debe recetar. Esto de tal modo que un paciente llega a la sala de emergencia, inmediatamente lo pueden someter a ir marcando los síntomas positivos, los negativos, hacer una simple suma y resta, inmediatamente se sabe qué hay que hacer. Entonces, por ejemplo, se tienen en cuenta elementos como la temperatura, la ausencia de tos, la edad del paciente, si hay inflamación o no hay inflamación, en fin. Se tienen en cuenta este tipo de elementos, se les da un punto a cada uno, se resta un punto si el paciente es mayor de 45, porque las personas mayores de 45 generalmente no sufren de amigdalitis. Y pues naturalmente el contexto epistémico inicial es que el paciente tiene un dolor de garganta, o si no, pues no iría al médico. Y la hipótesis es que el paciente tiene una faringitis por estreptococo o una amigdalitis. Bien, entonces, miramos algunos ejemplos con esta escala. Si una vez se ha hecho el examen con los puntos, el resultado da entre menos 1 y 1, el procedimiento es no dar antibiótico. Si da entre 2 y 3 puntos, en ese momento uno no puede tomar una decisión, sino que lo que hay que hacer es enviar la muestra del paciente a un cultivo en agar para que se pueda establecer si tiene o no tiene la infección. Si tiene entre 4 o 5 puntos, o si se ha hecho un estudio microbiológico para establecer que la persona sí posee esa infección, entonces se receta antibióticos. Y queda un pequeño espacio en blanco al final, porque ni siquiera la prueba de laboratorio más exigente puede dar absoluta certeza, sino que solamente llegamos hasta 0.91, porque existe ese pequeño espacio de incertidumbre. Entonces, dependiendo de dónde termine estando la probabilidad de la hipótesis, va a haber un curso de acción recetado. Bien, ¿cómo se aplica esto a la forma de entender la evidencia que yo estoy tratando de proponer acá? Miremos unos ejemplos para que se entienda. Supongamos que llega un paciente a la sala de emergencia y el paciente tiene fiebre y tiene inflamación, lo cual daría 2 puntos. Entonces, la hipótesis pues sigue siendo la misma, que tiene una faringitis por estreptococo, y de acuerdo con esos 2 puntos, la probabilidad de la hipótesis debe ser 0.17, que sería acá. O sea, si yo solamente tengo esas dos, tengo la fiebre y tengo la inflamación, ¿qué debo hacer? No puedo hacer nada todavía, porque estoy en el rango de evidencia que no me permite hacer nada. Pero si entonces enviamos la muestra de la garganta del paciente a un laboratorio y la muestra resulta ser positiva, como dice E1, entonces la probabilidad sube hasta 0.91, y al haber cambiado de rango, puedo decir con absoluta certeza que E1 es evidencia para la hipótesis. ¿Por qué? Porque cumple las 3 condiciones. Cumple la condición de que la probabilidad de H no está en el rango de probabilidades en donde va a estar al final, una vez agregamos la evidencia. Cumple con la condición de que esto es mayor que esto. Entonces, una vez se cumplen todas esas condiciones, puedo decir con absoluta certeza que E1 es evidencia para H. Esa es la aplicación más obvia de la forma de entender la evidencia que estoy presentando acá. Miremos un caso diferente. Supongamos ahora la misma situación epistémica, fiebre, inflamación, pero agregamos la información de que el paciente tiene menos de 15 años. Tercer elemento de información. ¿Qué sucede? La probabilidad inicial sigue siendo la misma, porque son 2 puntos. Al agregar esta evidencia, la probabilidad de la hipótesis sube hasta 0.35. Pero resulta que yo todavía no puedo hacer nada. Inicialmente tenía las manos atadas porque no tenía suficiente información. Se añade esta información y sigo en la misma situación. No puedo hacer nada todavía. Tengo que enviar la muestra a un laboratorio o tengo que recuperar más información sobre este paciente en particular. Entonces, de acuerdo con lo que yo estoy presentando aquí, Esta información, el paciente es menor de 15 años, no sería evidencia en este caso. Siguiente. No, entonces que está hasta el final. ¿Uno más? Ahí, aquí estábamos. Entonces, cambiamos el contexto epistémico. Supongamos que ahora tenemos tres puntos. Además de la fiebre, la inflamación, tenemos la ausencia de tos. Y eso nos da como probabilidad inicial 0.35. Al agregar la información de que el paciente tiene menos de 15 años, en ese caso, esa misma información, que en la anterior no era evidencia, ahora sí es evidencia. ¿Por qué? Porque resulta que ha logrado cambiar mi situación epistémica de la indiferencia a una situación en la cual sí puedo recetar antibióticos, sí hay un curso de acción. Entonces, lo que importa no es tanto qué diga la evidencia, no cuál sea la evidencia. El paciente tiene menos de 15 años, la información es la misma. Lo que importa es cuáles son sus efectos prácticos en la toma de decisiones. Si tiene un efecto práctico, vamos a llamarlo evidencia. Si no tiene un efecto práctico, no vamos a considerarlo evidencia en absoluto. Bien, siguiente. En medicina, no solamente se utiliza la idea de un umbral al recetar un tratamiento, sino que incluso en el momento de decidir si un paciente debe ser sometido a un examen, se utiliza un umbral. Vamos a mirar la siguiente directamente. Si, por ejemplo, mi situación epistémica es tal que yo tengo una altísima sospecha, dada la historia médica del paciente y las bases de datos y las estadísticas, de que el paciente posee una enfermedad, tiene una enfermedad. Entonces, como la probabilidad de mi hipótesis está tan alta, yo no voy a someter al paciente a un examen, porque puede haber un falso negativo, perdón. El paciente tiene la enfermedad y el examen puede decir que no la tiene. Y cuando un paciente recibe un resultado que le dice, mire doctor, yo no tengo esa enfermedad, y el doctor está casi convencido de que sí la tiene, pues va a haber un conflicto y uno tiene que repetir la prueba, o tiene que hacer otro tipo de exámenes, pero existe la posibilidad de que esa evidencia desvíe de forma negativa la información. Lo mismo en el caso muy bajo. Si el doctor está casi convencido de que el paciente no posee una enfermedad, existe la posibilidad de que haya un falso positivo. Entonces, el examen puede dar positivo, puede arrojar gran sufrimiento para el paciente. Digamos, imagínense ustedes un falso positivo en un examen de SIDA o algo por el estilo, pues es bastante traumático. Entonces, los médicos deben utilizar umbrales para determinar cuándo un examen es adecuado y cuándo un examen no es adecuado, dependiendo siempre del grado de probabilidad que le asignen a la hipótesis. Y ese grado de probabilidad pues depende en gran medida en la historia médica. Entonces, dentro de la historia médica puede haber información que cambie radicalmente la probabilidad asignada a la hipótesis, y la ausencia de esa información puede cambiar hacia abajo la probabilidad asignada a la hipótesis. Entonces, pues aquí no tengo ningún ejemplo en particular, pero pues la idea creo que es bastante clara. Bien, sigamos. Entonces, voy a terminar presentando dos objeciones muy sencillas en contra de la idea de que hay umbrales de evidencia. La primera objeción es la siguiente. Estas son objeciones que se han presentado contra la teoría absoluta del umbral, la teoría del umbral relativo, pero pues voy a ver cómo se aplica a la mía también. La idea es que si hay un umbral absoluto de evidencia, digamos un medio, como en el caso de Hutchinson, entonces nada en absoluto sería considerado o podría ser considerado evidencia de ahí en adelante. Entonces, por ejemplo, si una teoría tiene una probabilidad de 0.51 y de repente le añadimos más información y sube hasta 0.9, semejante cambio de probabilidad no podría ser considerado evidencia dentro de una teoría de umbral absoluto, pues porque la teoría ya subió, ya pasó ese umbral. Entonces sería muy difícil encontrar, o imposible encontrar algo que sea evidencia. Lo mismo en el caso del umbral relativo. Si la probabilidad de la hipótesis ya es tan alta que no hay nada que pueda marcar una diferencia tan grande para que sea considerado evidencia, entonces ninguna información jamás podrá afectar esa probabilidad de tal forma que sea considerado evidencia. Ahora, ¿cuál es la respuesta estándar para este tipo de objeciones? Siguiente. La respuesta estándar es someterse a una especie de razonamiento contrafáctico. Entonces, en el caso del umbral absoluto, la idea es, imaginémonos una situación, un contexto epistémico tal que la probabilidad de la hipótesis sea menor o igual al umbral. Y veamos qué ocurre con esa evidencia que tenemos enfrente y que en la situación real, en la situación fáctica actual, no podemos utilizar porque la hipótesis ya pasó el umbral. Entonces, imaginémonos una situación distinta en donde podamos utilizar esa información y ver qué pasa. O en el caso del umbral relativo, imaginémonos una situación en la cual, de nuevo, la probabilidad de la hipótesis es tan baja que al añadir la nueva información, sí se establece una diferencia suficiente para decir que la información que tenemos enfrente es evidencia. Y eso bajo dos supuestos. Primero, que en el contexto contrafáctico que nos estamos imaginando exista la probabilidad de H, es decir, que H no sea inconcebible en ese contexto y que no sea cero tampoco, porque nada puede aumentar la probabilidad de una hipótesis que tiene probabilidad cero. Es decir, una hipótesis cero es solamente una hipótesis imposible. Entonces, esta es una forma de salir del problema, pero es una forma que tiene dos inconvenientes filosóficos muy grandes. Por un lado, nos invita a imaginarnos una situación contrafáctica y apenas uno comienza a hablar de contrafácticos, comienza a meterse en problemas metafísicos. Porque se ve obligado inmediatamente a tratar de encontrar una forma de concebir qué es una situación contrafáctica. Es un mundo posible, distinto a este mundo, pero entonces, ¿qué es ese mundo posible? Es una situación que se aleja por completo del razonamiento empírico, el razonamiento naturalista, y a mucha gente, y yo me incluyo dentro de este grupo, me molesta un poco ese tipo de razonamientos que en ciertas formas se convierten como en historias de ficción. Y en las historias de ficción es muy difícil encontrar condiciones de verdad. Establecer qué es verdadero en esa ficción, qué es falso, se convierte en algo un poco arbitrario. Entonces, razonar contrafácticamente tiene ese primer problema. Pero incluso si uno deja de lado sus prejuicios metafísicos, hay un problema más grave todavía. El problema es que, supongamos que yo quiero imaginar una situación en la cual ignoro lo que sé en este momento, y pretendo ignorar lo que sé en este momento, para que la evidencia realmente sea relevante y me lleve a cambiar mi curso de acción, a tomar decisiones distintas. Digamos que yo bajo la probabilidad de H de alguna forma, utilizando algún mecanismo. Resulta que muchas veces uno como que elimina de su estado epistémico información, empieza a borrar, digámoslo así. Olvido, por ejemplo, que yo sé que el mayordomo es el culpable del crimen, y también olvido que o elimino de mi estado epistémico más información, tratando de pretender que no sé. Y después añado la evidencia para mostrar cómo esa evidencia sí subiría mi estado epistémico hasta una probabilidad alta. El problema es que muchas veces uno no se da cuenta de que la información que uno posee implica lógicamente esa información que borró. Entonces uno puede haber borrado el resultado final, pero si uno no borra aquello que implica lo que borró, queda en las mismas. Da lo mismo porque igual las consecuencias lógicas de lo que uno sabe siguen estando presentes en su estado epistémico. Por lo tanto, uno tiene que no solamente borrar las consecuencias, sino que también tiene que borrar las premisas y la información básica que puede generar de nuevo esas conclusiones. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es un problema muy difícil dentro de la teoría de la revisión de creencias, por ejemplo. ¿Cómo contraer mi estado de creencias? ¿Cómo eliminar ciertas cosas para que no vuelvan a aparecer por otro lado distinto debido a lo que yo ya sé? Y no existe una solución estándar, y ese es un problema que sigue estando presente dentro de la teoría. Y me parece muy difícil que uno logre llegar hasta un estado en el cual la probabilidad de una hipótesis sea lo suficientemente baja sin que borre demasiada información. Porque de pronto uno está sufriendo un costo demasiado alto en la información que está eliminando al tratar de reformar su estado epistémico para lograr bajar la probabilidad de la hipótesis hasta un punto más abajo del umbral. Entonces, ahí hay muchos problemas, ahí todavía se puede trabajar mucho en ese aspecto, pero sigue habiendo dificultades. ¿Cómo pienso yo que se debe resolver este problema? Siguiente, por favor. En el caso de la aproximación que yo estoy proponiendo, el problema surge cuando la probabilidad de H está en un nivel X, la probabilidad de H dado E es mayor que H, pero resulta que no hay un cambio de nivel. Es como el caso de la información de que el niño tiene menos de 15 años y no hay un cambio de nivel. En ese caso, la objeción vuelve a surgir. ¿Qué vamos a hacer con esos elementos en donde no hay un cambio tal que me permita tomar una decisión diferente? Y mi respuesta es pues, que no hay que hacer nada. Exactamente. E no es evidencia, yo considero que no es evidencia simplemente por un razonamiento paralelo al caso de Michael Phelps. Aquí quiero como redondear un poquito el problema. Si en el caso de Michael Phelps pensábamos que el hecho de saber que está en una piscina no es evidencia, porque no cambia para nada mi situación epistémica, lo que yo voy a creer, la forma en que voy a actuar, lo que le voy a contar a los demás. Lo mismo ocurre en la parte de arriba de la escala. Si yo tengo una hipótesis altísimamente confirmada, que yo la trato como verdadera para cualquier procedimiento, y de repente alguien repite un experimento que ya había sido hecho o algo muy parecido a algo que ya se conocía, pues claro, hay un aumento infinitesimal en la probabilidad de la hipótesis. La hace ligeramente más probable, pero es un caso igual al de Michael Phelps en la medida en que no va a cambiar absolutamente para nada la forma en que yo trato la hipótesis. En un caso es una hipótesis extremadamente improbable, la de Michael Phelps ahogado. En el otro caso es una hipótesis altamente probable. Entonces, ¿por qué habría de haber una diferencia entre aumentos infinitesimales en la probabilidad de cada uno? Lo que yo creo es que para poder hablar de evidencia en cualquiera de los dos extremos, uno necesita que la forma de tratar esa hipótesis lo lleve a consecuencias prácticas diferentes que se reflejen de alguna medida en su comportamiento o en la relación con otro tipo de hipótesis. Y finalmente, la segunda objeción que quiero que miremos es una objeción que surge de aquellas personas que quieren defender un poco la teoría ortodoxa bayesiana. Uno de los problemas es que si uno establece umbrales de probabilidad para marcar qué es evidencia y qué no es evidencia, está rompiendo ese continuo que hay entre la ignorancia absoluta y la certidumbre, entre 0 y 1. Y en cierta forma, ese rompimiento del continuo es un rompimiento en la base intelectual de la teoría misma. Porque la teoría lo que intenta mostrar es que existe un aumento continuo en mi creencia, en la evidencia que poseo, en la justificación de lo que yo estoy creyendo, etc. Entonces muchos autores han defendido casos como el de Michael Phelps, diciendo cosas como la siguiente. Así, la información de que Michael Phelps está en la piscina es información que aumenta infinitesimalmente la probabilidad de la hipótesis. Carnap diría que de todos modos hace a la hipótesis más firme o más aceptable. Wesley Salmon diría que es más, hace más racional estar más, tener más confianza en que H es verdadera. Marr diría que le da más apoyo. Carnap de nuevo diría que provee una justificación infinitesimalmente más fuerte para creer que H es verdadera o en un grado mayor que simplemente a partir de la información de contexto. Entonces, fíjense en las palabras que utilizan cada uno de estos filósofos. Apoyo, justificación, confianza, aceptabilidad, etc. Y lo que yo creo es lo que dice la siguiente filmina, que todos esos conceptos también son conceptos umbral. Que no, uno no puede decir que la evidencia apoye o justifique o nos dé más confianza en una hipótesis, porque el apoyo y la confianza, etcétera, también son conceptos que requieren al menos un cierto grado de probabilidad y probablemente también se puedan cualificar como se cualifica el concepto de evidencia y hablar de aceptación media, aceptación mayor o justificado en gran medida o débilmente justificado, etcétera. Entonces, en esa medida uno para poder presentar una teoría completa de la evidencia, probablemente también tendría que mostrar que estos conceptos que están acá hacen parte de esa familia de conceptos umbral. Y pues eso es en gran medida el trabajo que estoy haciendo en este momento, tratando de relacionar el concepto de evidencia con estos otros conceptos. Eso es todo.